Bienvenidos, mis hermanos, a esta reunión de liderazgo. En esta hora, hermanos, vamos a meditar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 37 al 42. Algunas veces nos hemos preguntado, ¿cómo podemos hacer crecer el ministerio que Dios ha puesto en nuestra vida? ¿Cuál sería el imán, el atractivo para que pudiera crecer ese ministerio? Yo sé que todos en un momento dado hemos tenido momentos de frustración, de tristeza, y decimos, pero ¿por qué estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para que este ministerio pueda crecer? Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa que después de un tiempo no miramos que las cosas realmente son como las hubiésemos nosotros soñado. Por eso dejemos que sea el Espíritu Santo a través de su palabra quien nos pueda ministrar a nuestra vida. Hechos capítulo 2, versículo 37, dice esto. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a todos los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, mi Dios, una vez más que tú nos ministres y que sea tu Espíritu Santo el que pueda, Señor, traernos luz, pero también respuesta, Señor, y que podamos nosotros ver este mismo ambiente que notamos aquí en esta porción que hemos leído, que sea, mi Dios, el común denominador en cada grupo donde se está enseñando tu palabra, en cada ministerio. Señor, en tus manos nos ponemos, lávanos y purifícanos en tu sangre, Señor. Aquí está nuestra vida para que hagas con ella lo que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por lo menos, hermanos, quiero que notemos cuatro poderosos atractivos que tenía la iglesia, de los cuales nosotros deberíamos de procurar que así sea en cada uno de los grupos, cada uno de los ministerios que Dios nos ha puesto a servir. Lo primero que podemos ver aquí como un poderoso imán, un poderoso atractivo, que no solamente la iglesia a partir del día de Pentecostés los mantuvo juntos, sino también las demás personas vinieron a los pies de Cristo y se iban añadiendo, pero de miles y miles y miles. Pero en primer lugar, porque vemos aquí algo muy importante, es la unidad doctrinal. Primer gran atractivo, la unidad doctrinal. Esa unidad, por supuesto, estaba estrictamente apegada a la palabra de Dios. Dice que perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles es la doctrina que habían recibido por parte del Señor. O sea, hoy en día, hermanos, algunas veces, algunas personas, algunos ministros, algunos ministerios están tratando de volver atractiva a la iglesia torciendo la palabra de Dios, torciendo la doctrina. Eso sencillamente, hermanos, es más bien es dañar a las personas porque no habrá unidad en el espíritu. En un momento dado, una falsa doctrina podrá traer un poco de, digamos, de curiosidad, pero no unidad espiritual. Y todo lo que comienza mal, termina mal. Pero vemos aquí que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una de las cosas que debemos nosotros procurar en cada ministerio, en cada grupo que Dios nos ha puesto a servir, que siempre exista pureza doctrinal. Porque la pureza doctrinal hace que se cumplan las promesas del Señor. El Señor dijo en Isaías capítulo 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Aquí vemos una comparación que Dios está haciendo de su palabra con la lluvia. El agua realmente, hermanos, es tan beneficiosa. Es más, cuando no hay lluvia, hay aflicción, porque eso amenaza con la alimentación, no solo del ser humano, sino de los animales. Porque todos nos alimentamos básicamente de los resultados del fruto de la tierra. De ahí que la palabra es vital. Hermanos, que debemos de procurar que siempre exista en todo estudio bíblico, en toda predicación, que todo lo que se diga esté apegado a la palabra de Dios. Si no está apegado a la palabra de Dios, hermanos, mejor no lo digamos. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, se va a convertir en un problema. Vamos a dañar el cuerpo de Cristo, vamos a dañar la unidad espiritual. Por eso la palabra tiene que ser, hermanos, el centro de la reunión. Por eso dice, no volverá a mí vacía. Entonces, piense por un momento lo que ocurre en un hermano que está siendo ministrado con la palabra. Esa palabra que usted comunica, entonces esa palabra no volverá vacía, va a traer fruto en la mente, en el corazón, en el alma, en el cuerpo, en la familia de la persona que lo está escuchando, sino que dices, hará lo que yo quiero. Fíjese qué lindo. O sea, nuestra misión como maestros, como predicadores, como consejeros, lo que sea, nuestra misión es sembrar la palabra, la doctrina, la enseñanza bíblica. Entonces esa palabra hará lo que Dios quiere que suceda en el corazón y, hermano, y será, dice, prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, uno de los mejores resultados de la siembra de la palabra es los nuevos nacimientos, los resultados de cambio de vida, de muchas cosas hermosas que solo la palabra lo puede hacer. Por eso que la reunión que tenían la iglesia en el libro de los Hechos, había una unidad doctrinal. Nosotros no debemos de menospreciar, hermanos, la palabra. Ella es el centro de nuestro ministerio. Amén, hermanos. Es el centro de nuestra vida, es la lámpara a nuestros pies. Es lo que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en eso os parece que tenéis vida eterna. Hay vida en la palabra. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Cuando usted enseña la palabra, hay vida, hermanos. O sea, Dios está soplando, en otras palabras, como lo hizo sobre aquel barro en el libro de Génesis, y vino a ser un ser viviente, dice la Biblia. Entonces, cada vez que se enseña la palabra, hay vida, hay resultados. Por eso que ese es un poderoso atractivo. Recuerden que si usted estudia los evangelios, se dará cuenta de un común denominador por qué las multitudes seguían a Cristo. Y está en este orden. Dice, le seguían para oír la palabra y para que sean sanados de sus dolencias. Y qué interesante. La gente había aprendido a darle prioridad a la palabra de Dios y después a buscar la sanidad divina. Ahora, por eso que la doctrina tiene que estar siempre presente. Y algo muy importante, cuando se cree a la palabra, entonces genera obediencia. La gente empieza a obedecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y la palabra lo ha convencido. Usted y yo no podemos cambiar la mente de la gente. Hermano, es la palabra. Recuerdo haber oído al hermano Luis Palau en una oportunidad que alguien le hizo una pregunta. ¿Y cómo haría para que un ateo venga a conocer a Jesús? Y él recomendaba, no se ponga a discutir con un ateo, más bien regálele una porción de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando los ateos empiezan a leer la palabra los convence porque es vida. Entonces la palabra, porque si nos ponemos de argumentos humanos y tratar de convencer la mente de esa persona con nuestra, digamos, inteligencia, el razonamiento, eso es inútil. Pero la palabra es viva, gloria a Dios. Entonces, por eso, hermanos, debemos nosotros de predicar la palabra cuando la gente lo cree, porque es convencida la gente por la palabra misma y por el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, existe una convicción tan fuerte que la persona automáticamente quiere obedecer esos principios. Esos principios que ven la palabra, por supuesto, el primero que es el nuevo nacimiento. Entonces, no se angustie, hermano. Usted, su tarea es esta. Cuando esté enseñando y predicando, debe de estar convencido que lo que usted sale de su boca, como es la palabra lo que está citando, esa palabra hará el milagro en sus oyentes. Amén, hermanos. Eso debe tener confianza. Su fe, su confianza tiene que estar en esa palabra que está comunicando, porque es palabra de Dios. Entonces, y luego, pues haga el desafío en base a esa palabra que usted predicó. Claro. Entonces, esto va a traer realmente resultados interesantes. El segundo poderoso atractivo de esta iglesia era la unidad ministerial. Vemos aquí que no solamente perseveraban en la doctrina, sino en la comunión unos con otros. O sea, es interesante que esta unidad, y había unidad espiritual. Hay algunas personas que malentienden desde el punto de vista lo que es la unidad. La unidad tiene que estar en base a la verdad. No nos vamos a unir para lo malo, para aceptar el error o la mentira. Algunos son muy unidos en el error, muy unidos en el pecado, muy unidos en lo malo. Pero nosotros, el concepto de unidad tiene que tener un común denominador en la iglesia, y es la doctrina, la palabra de Dios. Eso va a producir, ¿qué cosa? Una unidad ministerial. Fíjense qué interesante, es como un efecto cascada. La doctrina primero, luego viene la unidad ministerial. La iglesia nos habla la Biblia que somos un cuerpo. Entonces, cuando llegamos a comprender que somos una familia, que somos un cuerpo, como lo dice 1 Corintios capítulo 12 y también el capítulo 14, nos habla que la iglesia es un cuerpo, pero son muchos miembros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entendemos cómo funciona el cuerpo, el cuerpo humano. Tenemos muchos miembros, cada uno tiene una actividad. Entonces, eso nos hace ubicarnos en el lugar que a nosotros nos corresponde. Entonces, yo tengo que preguntarme qué puesto, qué posición o qué lugar tengo yo en el cuerpo de Cristo. O sea, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es el talento, en otras palabras, que Dios me ha dado? Eso, en esa área me tengo que enfocar y me tengo que ocupar. Entonces, porque cuando somos un cuerpo, entonces vamos a ocupar el lugar que Dios nos ha puesto en ese cuerpo. Algunos son ojos, otros el cabello, otros son las cejas, otros son los pies. Bueno, cada uno tiene, pero dice la Biblia que se ayudan mutuamente para ir creciendo. Entonces, la iglesia que vemos aquí en el libro de los Hechos, ellos entendían que eran una familia, que era un cuerpo, que no había competencia. ¿Verdad que no hay competencia, hermanos, entre su brazo izquierdo y su brazo derecho? No hay competencia de uno de sus ojos, no hay competencia de sus pies con la boca. No hay, no. Sino que existe una aceptación y me ubico en el lugar que Dios me ha puesto en su cuerpo. Ahora, Dios me va a pedir cuentas a mí del talento y la posición que me ha dado en el cuerpo, no en la posición que otro tiene, porque Dios a uno le ha dado más talentos que a otro, los ha ubicado en un lugar específico. En síntesis, lo que tenemos que hacer es a estar contentos del talento y la posición y donde Dios nos ha ubicado. Entonces, esto lo que va a permitir es trabajar unidos. O sea, que esto es básicamente un antídoto contra la envidia, contra esa crisis de competencia, esa falta de armonía, ¿Por qué? Porque eso perjudica. ¿Y quiénes producen el conflicto? Es como las células que no han sido formadas por Dios, como Él lo creó en el jardín del Edén, el cuerpo humano, pero aparecen células cancerosas. Básicamente una célula cancerosa es una célula rebelde. Entonces no quiso, en otras palabras, ubicarse dentro del sistema, conforme a lo que Dios había diseñado. Entonces, por eso que debemos de comprender lo que es el cuerpo de Cristo. Y esto, hermano, mire, cuando se ve la unidad, esto es un poderoso imán. Jesús dijo: en esto conocerán el mundo que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Entonces, ¿qué? Una de las maneras de amarnos es respetarnos en el talento, en la posición, en el lugar donde Dios nos tiene sirviendo a cada uno. Y esa unidad, estando en un solo propósito, en esa unidad ministerial, hermano, eso atrae. Eso es un imán que hará que muchos, vemos aquí que dice en el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero si no hay unidad en el grupo familiar, en una célula de oración o grupo de crecimiento o en un ministerio, hermanos, lo que vamos a traer realmente es decepción. Por eso, si queremos que el mundo venga a los pies de Cristo, guardemos la unidad doctrinal. Segundo, la unidad ministerial. Tercero, la unidad fraternal. No solamente nos ubicamos en la parte ministerial, es decir, en el área del servicio, pero la unidad fraternal, es decir, que el amor sea el común denominador. Ahora, para que entendamos lo que es el amor, rápidamente necesitamos irnos a 1 Corintios capítulo 13. Y esto es un poderoso imán. Cuando se mira en un grupo este ingrediente del amor, dice: el amor es sufrido, en 1 Corintios 13, 4. Es decir, el amor tiene resistencia. En otras palabras, tiene aguante. No solo eso, es benigno. Es decir, se puede decir la verdad, pero con dulzura, con respeto. El amor no tiene envidia. En otras palabras, el amor no crea competencia, no trata de hacerse sentir como superior a su prójimo. Al contrario, mira a otra persona como superior a sí mismo. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no le permite a esta persona el poderse sentir superior a otro. No es prepotente la persona. El amor no anda fanfarroneando, no anda hablando de sí mismo, hablando de las grandezas de su vida, que no son grandezas, pero no anda haciendo sentir a otra persona mal con lo que dice de sí mismo. No es indecoroso, en otras palabras, es ético. No busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, o sea que el amor no hace que una persona sea explosiva. No guarda rencor, o sea que aprende a perdonar inmediatamente. Además de eso, dice: no se goza de injusticia, más se goza de la verdad. O sea, el amor no le permite sentirse alegre por un acto de injusticia, sino al contrario, le duele, se molesta cuando ha habido un acto de injusticia sobre otra persona. Todo lo sufre, o sea, es una persona que tiene resistencia, todo lo cree, es decir, aprende a darle oportunidad a la otra persona. Siempre está viendo que esa persona puede mejorar y por eso le da otra oportunidad. Todo lo espera, o sea, no estrangula el tiempo y también todo lo soporta. Entonces, pregunto, en un grupo así, ¿creen que eso es un poderoso imán, hermanos? ¿Quién no quiere estar ahí? Dígame. Pregunto a las esposas. ¿No quisieran que su esposo tuviera estas características del amor ágape, hermanas? Ahora dígalo, porque... Amén, dice. O viceversa, a los caballeros. No quisiera que tuviera esa clase de amor de su esposa. Pero, amén, dice los hermanos, amén, dice. Entonces, igual, hermano, si nosotros como grupo, como iglesia, tenemos ese amor, entonces por eso Jesús dijo: en esto conocerá el mundo que soy mi discípulo. Eso es un tremendo atractivo. Pero esto, oiga bien, esto no se fabrica. Esto crece naturalmente como fruto del Espíritu Santo. O sea que la iglesia que anda en el Espíritu, ya vamos a ver eso, produce esto. Entonces, no necesita, o en otras palabras, no se necesita propaganda, sino que el carácter de Cristo se promueve a sí mismo. No solo eso, el otro ingrediente para que exista un atractivo en el grupo al cual el Señor nos ha puesto a ministrar es la unidad devocional. No solamente unidad doctrinal, no solamente unidad ministerial y unidad fraternal, pero unidad devocional. ¿Qué es lo que hacía esta iglesia? Ellos se reunían para orar. De hecho, vemos acá que estaban orando, perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el pan, el partimiento del pan, dice, y en las oraciones. Entonces, esto es otra cosa increíble, hermanos. Miren, hay tantos testimonios. Nada menos en esta semana, estábamos en una actividad misionera. Me contaban realmente de un testimonio que ilustra esto, que una persona inconversa le dijo a otra que le veía orar y que era tan, es decir, había un imán tan grande al ver a esa persona orar que dijo que orara. Dios hizo un milagro en su vida, lo sanó, restauró su vida. Entonces, mire hermano, en toda parte de la tierra, una persona que está en una intimidad con Dios a través de la oración atrae. Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque ve que en esa persona es como el caso de Moisés, que Moisés estando en el monte, su rostro resplandeció. Él ni sabía que su rostro resplandecía porque en el monte no habían espejos, hermanos, sino hasta que le dijeron, oye Moisés, ¿qué te pasó? Moisés, ¿por qué tu rostro está resplandeciendo? Entonces la gente fijaba su mirada, ¿a dónde? En el rostro de Moisés. Porque había estado en comunión con Dios. Entonces, un grupo, hermanos, de oración. Hermanos, de repente vendrá alguien y diría, mire, yo me he dado cuenta que aquí están orando. Ay, se siente algo especial. Mire, hemos tenido testimonios lindos, porque esa es la gracia de Dios. Personas que han pasado enfrente de acá, de repente han sentido que como algo que los atrae en cualquier momento. Y eso es porque cuando hay un ambiente de oración, ¿quién no quiere estar en un ambiente de paz? ¿Cuánta gente no ha dicho qué paz la que se respira acá? O donde un grupo donde se enseña la palabra. ¡Qué bueno! Mire, por eso, y le voy a decir esto, no se molesten anfitriones, de repente hay gente que no se quiere ir de su casa. Es que se sienten tan bien. ¿Ah? Que se sienten bien. Y cuando llegan a la casa, ¿por qué no quieren ir a la casa? Porque saben lo que tienen, el problema, el conflicto. Entonces, cuando hay un lugar donde hay oración, por eso que en todo grupo, en toda actividad, debe de haber oración. De hecho, Dios, el Señor Jesús dijo, mi casa será llamada casa, ¿de qué cosa? De oración. Entonces, porque donde está la presencia de Dios, hay atracción. Hay un poderoso imán. Entonces, en ese momento, la gente necesitada de una respuesta en un ambiente de oración, por supuesto, la gente va a venir a los pies del Señor. Cuando hay tiempo de ayuno, tiempo de alabanza, hermano, en todo ese momento, en esa parte devocional, lo que sucede es que la gloria de Dios ahí está. ¿Y quién no quiere estar allí? Y la gente le va a decir, mire, no sé qué tiene usted, pero algo pasa, yo no sé por qué tiene usted una paz, por qué tiene usted esta, hay una palabra que usted me dice, es que yo no entiendo por qué me ha cautivado, ¿qué es lo que le está pasando? Entonces, todo esto es porque cuando ha habido, fíjense bien, unidad doctrinal, unidad ministerial, unidad fraternal y unidad devocional, hermanos, vamos a ver crecimiento cualitativo y cuantitativo. Ahora bien, ¿qué es lo que lo produce? Para eso tenemos que retroceder en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Todo esto que hemos mencionado son efectos. ¿Efectos de qué? Lo que dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, aquí está la clave, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Fíjense bien, fue tanto el impacto de la presencia de Dios que todos los que habían ido a Jerusalén por motivo de la fiesta de Pentecostés, dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? Más así, no era estas personas los que antes habían hecho barbaridades, pero ahora mire, qué cosa lo que está pasando con esta vez. Entonces, todos vinieron, no hubo propaganda, no hubo publicidad por radio, televisión, pancartas, no, la gloria de Dios hizo que ellos llegaran. Hecho un estruendo, ellos, la presencia de Dios los atrajo y cuando termina el discurso, la predicación, Pedro, entonces por eso que los primeros versículos que leímos, en la porción base, le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos quieren que en su grupo se añadan muchos, hermanos? Bien, entonces hay algo muy importante. Hermanos, necesitamos volver a las raíces de la palabra. Esta es la metodología de Dios. Cuando Moisés estaba en el monte, en la presencia de Dios, Dios le dijo, harás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es decir, los planos arquitectónicos, Dios se los reveló a Moisés. El tabernáculo no fue una idea de Moisés. Todos los detalles, por más mínimos, Dios se los entregó. Por eso le dice, harás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. La Biblia dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. O sea, Cristo es el constructor de la iglesia. Y Él lo que hace es exactamente lo que hemos leído. Trajo unidad doctrinal, unidad ministerial, unidad fraternal y unidad también en el área de la... ¿En qué? Devocional. Entonces, en estas áreas, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo, Cristo lo hizo. Ahora, nosotros, por eso, hermanos, tenemos hoy más que nunca buscar más de la llenura del Espíritu Santo. No solo significa un día que hablamos en otras lenguas, eso es el inicio, pero tenemos que saturarnos más y más día tras día. Esto hará que vendrán muchos a los pies del Señor Jesús. Entonces, hermanos, esta es la estrategia de Dios. No se desanime. Si no ha crecido el grupo que Dios nos ha puesto a ministrar, volvamos a la palabra. ¿Por qué no tomamos un tiempo de oración en este momento y decimos, Señor, yo quiero volver, yo a nivel personal, y que todo el grupo, mire qué lindo, si ese grupo al cual Dios le ha puesto a ministrar son llenos del Espíritu Santo, todo va a funcionar hermosamente. Hermosamente, Dios va a cambiar a miles y miles de personas y va a haber un efecto multiplicador maravilloso. Señor, estamos ante ti, Padre, en este día, dándote gracias. Tú eres el que hace la obra, Señor. Tú eres el que convence, el que transforma, el que limpia, Padre, el que hace cosas lindas. En este día, Señor, te pedimos que sea tu gracia con nosotros, Padre. Aquí está nuestra alma, Señor, hambrienta y sedienta de ti. Te pedimos, Señor, que una vez más tú te glorifiques de una forma especial. Padre eterno, derrama esa unción, Padre, en el corazón de cada uno. Padre, queremos volver a esta experiencia linda de Pentecostés, pero no una sola vez, sino que esto se mantenga, que la llenura sea algo normal, que el control del Espíritu Santo, la soberanía, el gobierno del Espíritu Santo sea algo natural en la vida de cada quien, Señor, de los que han nacido de nuevo, en cada grupo donde se está enseñando tu palabra. Pedimos en este momento, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, despierta en el liderazgo, en cada uno de nosotros, Señor, un deseo, una pasión, Señor, de buscar tu rostro. Queremos, Señor, como sucedió ese día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos y estaban orando. Por 10 días se habían unido, estaban reunidos ahí en el aposento alto buscando tu presencia, en obediencia, Señor. Pedimos una vez más, Señor, que en este tiempo también, tiempos difíciles, necesitamos, Señor, que la llenura del Espíritu Santo sea el factor, mi Dios, clave para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Señor, aquí está nuestra vida. Reconocemos, Señor, y te pedimos perdón, porque cuántas veces hemos querido hacer la obra a nuestra manera, con nuestros recursos humanos, y esto no funciona, porque la iglesia es un edificio espiritual, es un edificio con modelo divino, y no podemos hacerlo con herramientas humanas. Señor, te pedimos que nos perdones, Padre. Renunciamos, Señor, a todo aquello, mi Dios, que nosotros hemos creído que esto va a funcionar mejor que la llenura del Espíritu Santo. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque eso es orgullo, eso es ir en contra de la palabra. Te pedimos en este día, Señor, que nos sature, Señor, cambie nuestra mentalidad, que pongas pasión en nuestro corazón, Señor, para poder ir en pos, Señor, de tu presencia. Buscar tu rostro, Señor. Padre, esa llenura tan importante, indispensable hoy en día, mi Jesús. Aquí está nuestro corazón. Lo ponemos en tus manos, Señor. Nuestra vida la ponemos a tus pies. Queremos ser llenos de ti, Padre. Llenos de ti. Ore por su hermano que está a su lado. Bendígalo en el nombre del Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, bendecimos este liderazgo, Señor. Bendecimos a tu sierva, a tu siervo, para que haga, Señor, lo que tenga que hacer. Úsalo de una forma especial, Señor. Pero antes de eso, Señor, te pido para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, confiado en tu gracia, en tu misericordia, Señor, que cada uno seamos llenos del Espíritu, Señor. Cada uno seamos llenos, saturados de tu poder. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos, Señor, que exista maravillas. Y esto va a traer, mi Dios, grandes cosas en la vida de la iglesia. Desde ahora te damos gracias, Señor, porque nada es imposible para ti. Bendice, Señor, a cada uno. Bendice ese grupo al cual tú le has puesto, mi Dios, a servir. Padre, en el nombre de Jesús, que en ese lugar, Padre, en esa casa, mi Dios, la gloria esté ahí, Señor. Unidad doctrinal, unidad, Señor, Dios mío, ministerial, Padre. Esa unidad fraternal, Señor, y esa unidad devocional, Padre, se pueda dar. Padre, esto va a traer, mi Dios, un poderoso atractivo donde las almas, las vidas van a querer estar allí, Señor. Pedimos en este día, Señor, que fluya tu amor, que fluya tu poder. En el nombre de Jesús declaro para gloria de Cristo Jesús, Señor, cada grupo, Señor, sea un poderoso imán, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que se rompa, Señor, todas aquellas, Señor, aquellas cortinas espirituales, barreras espirituales que están allí, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que fluya tu amor, Padre, todo tu poder y tu misericordia. Bendice, Señor, bendice a cada uno, Señor, y que cada quien, Padre, busque, Señor, ese recurso hermoso y que sea contagioso en el grupo. Desde ya te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. A ti te damos la gloria, te damos la honra, mi buen pastor. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Padre, gracias. Gracias por lo que ya estás haciendo, Señor. Gracias porque por los ojos de la fe podemos ver, Señor, grandes resultados. Por los ojos de la fe podemos decir que hemos visto maravillas, Señor. Gracias, Señor, porque cada grupo, mi Dios, será espectacular. La gloria tuya ahí, Señor, va a traer grandes respuestas. Bendice, Señor, bendice, Señor, bendice de una forma hermosa. Gracias. La vida en cada grupo celular, Señor, Dios mío, del servicio, mi Dios, va a traer multiplicación, va a traer vida y muchos querrán estar allí, Señor, porque algo los atrae, Señor. Cuando se hagan las invitaciones, la gente va a querer estar, aunque no sabe por qué quiere estar allí. Lo declaramos así en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. ¿Lo declara en el nombre del Señor, hermanos? Aleluya. ¿Lo declara en el nombre de Jesús? Bien, ese grupo, hermanos, tiene que ser el imán por excelencia donde usted se encuentra. Que la gente venga y que le encante estar ahí. Claro, eso no significa que hay que abusar, ¿verdad? Porque algunos se quieren quedar hasta las 3 de la mañana. No. Así que, pero valga la pena, hermanos, hacer una, o dar un